Estamos felices de verdad y les voy a hacer nada más una mini, super, ultra, archi, macro introducción para contarles de que les dije, aunque ahora el mensaje es diferente, pero la línea sigue, de que llegamos a la conclusión con mi esposa de que somos malos perdedores y de que queremos ganar en todo lo que tenga que ver con el ámbito espiritual. Y alguien que se determina a jugar en las ligas mayores, que dice, Señor, yo quiero el campeonato, es una persona que ha determinado cambiar su estrella, como la película que les mencioné en el servicio anterior, Corazón de Caballero. Alguien que determina cambiar su estrella es alguien que dice, Señor, yo quiero ganar el primer puesto. Nadie recuerda los segundos puestos, nadie recuerda los tercero o cuarto lugar en un mundial de fútbol o en una olimpiada, todos recuerdan al primer lugar, todos recuerdan al campeón. Y Dios quiere que todos juguemos en las ligas mayores y todos seamos campeones, ¿sí o no? Y para llegar a ser campeones es determinante tener esa determinación, aunque parece un juego de palabras, ese entusiasmo de que sí o sí lo hemos de lograr. Les hago el breve resumen que le hice en el servicio anterior, en la película Corazón de Caballero, que les recomiendo que la puedan ver, es una de las pocas películas aptas para todo público que se han estrenado últimamente, deben estar en video, o en DVD, o no sé si se ha estrenado en el cine o no. Corazón de Caballero es una película excelente, puesto que tiene un gran contenido espiritual, aunque no sea una película cristiana. Y se trata de un muchachito, hijo de un techador, que no tiene sangre noble. Por consecuencia, nunca ha de ser caballero. Nunca podrá ser un caballero del rey. Pero mirando un gran desfile de caballeros, él dice en voz alta, papá, algún día me gustaría ser uno de ellos. Me gustaría ser un caballero. El padre no le contesta porque sabe que eso es imposible. Él es el hijo de un techador. No es de la nobleza. Pero alguien que no puede evitar oír la charla a su lado empieza a reír y dice, el hijo de un techador quiere ser caballero. Es más posible que cambie las estrellas antes que llegue a ser él un caballero. Y el niño toma esa palabra y le dice a su padre, papá, es posible cambiar las estrellas, es posible cambiar las estrellas. Y su padre le dice, siempre que quieras y estés determinado, has de cambiar tu estrella. Y el niño entonces se las ingenia para ponerse al lado de un caballero y aprender el oficio, y cuando es joven, reemplaza a un verdadero caballero sin que nadie lo sepa, con una máscara, y se pone a pelear como caballero. No puede serlo, pero lo hace. Y empieza a ganar todas las batallas, y todos los torneos, y todos los diplomas de honor, y empiezan a ganar las mejores medallas, para cuando descubren que él no tiene sangre de nobleza, es demasiado tarde. Ya la gente lo tiene como su campeón, y es un campeón tan importante para el pueblo, que aunque descubran que no tiene sangre de nobleza, ya es un caballero. Y entonces el príncipe tiene que declararlo caballero al mérito porque se ganó el corazón del público. Yo les decía en el servicio anterior de que viene un tiempo donde mucha nueva generación se ha de parar a predicar, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a tomar la política, a tomar los sectores más altos, los targets más difíciles, estará en televisión, producirá programas de televisión, hará nuevo cine, serán artistas, bailarines, futbolistas, y para cuando la gente se dé cuenta de que no son ni pastores, ni evangelistas, ni grandes profetas, es demasiado tarde. Ya serán campeones y jugarán en las ligas mayores, ¿sí o no? ¿No es así? Entonces yo les voy a mostrar ahora un video que les prometí en el servicio anterior, donde ustedes van a ver cómo un muchacho de 23 años, 22 años de edad, se atrevió a jugar a ser caballero. Hace poquitito en República Dominicana, en una conferencia de prensa, me hicieron un reportaje, había muchos reporteros ahí, y uno de ellos metió el dedo en la llaga. Ese desgraciado nunca debió haber estado ahí, pero ahí estaba. Alguna suegra maldita lo habría enviado para estar ahí entre medio de los periodistas. Y me dijo, Gebel, ¿usted qué es? ¿Pastor evangelista? ¿Qué es? ¿Qué lo nombró su denominación? Y yo no podía mentir, y le dije, hasta el momento nada, soy un laico. Y dijo, ¿pero cómo? ¿Usted no puede ser un laico? Sí, sí, soy un laico, de verdad. Soy un laico, nunca se han dado cuenta, pero soy un laico. Un día estaba en un servicio como este y escuché de que estas señales me seguirían y de que nada me detendría si yo tenía la determinación de cambiar mi estrella. Yo también era el hijo de un techador. Más específicamente, era el hijo de un carpintero. No era el hijo de pastor, no era hijo de un profeta. Nunca nadie me dio una buena profecía, jamás. Es más, la única vez que un pastor me habló era un pastor alemán. Literalmente era un pastor alemán. Era mi pastor y había nacido en Alemania, no piensen mal. Cualquier similitud con un perro es solo un mal pensamiento morboso de ustedes. Este pastor alemán, cuando yo tenía 16 años, me señaló con su largo dedo huesudo y desgraciado y me dijo: Dante, usted nunca va a ser usado por Dios. Creo que hizo algo así como ¡Hey, Hitler! Y pegó media vuelta. Y yo supe ese día que había una marca negativa sobre mi vida y que Dios nunca podría hacer nada. De hecho, que le creía a esa profecía. No voy a mentirles y decirle, bueno, yo sabía que no importaba las circunstancias. No, de verdad me dolió lo que me dijo. Y le creí por mucho tiempo que Dios nunca podría utilizarme. De hecho, no calificaba para jugar en las ligas mayores. Pero un día sentí lo siguiente. Sentí que estaba condenado a ser espectador. Quiero que te imagines lo siguiente. Sacas tu ticket para ir a presenciar un partido de fútbol. Tú eres de los que opinas que el director técnico de Paraguay debió haber cambiado a este y poner al otro jugador. Tú eres de los que das opiniones tales como que Chilavert tiene algunos kilos de más y con kilos de menos hubiera atajado mucho mejor. Tú eres de los que emiten opiniones y dice por qué puso a este, por qué puso al otro. Pero jamás has jugado al fútbol más que patear alguna que otra pelota al fondo de tu casa, nada más. Nunca has estado en las ligas mayores, nunca te han convocado para una selección. Ni siquiera estás en las inferiores de ningún equipo. Así que sacas tu ticket y eres de los que te sientas a opinar. Dices cosas tales como el estadio está muy frío, aquí nadie me saluda, no me dan amor en este estadio, no comparto lo que la hinchada canta. ¿Sabes? Si fuera el director técnico yo haría otros cambios. Me leí todo el manual de cómo jugar al fútbol y creo que sé más de lo que sabe el director técnico, así que no necesito ir al estadio de fútbol, ni tampoco integrar ningún pequeño equipo porque sé todo lo que a fútbol se refiere. Miro todos los partidos de fútbol por televisión, pero imagine que se juegue una gran final de tus dos equipos favoritos. Y de pronto cuando los dos equipos están en el centro de la cancha, tú ves al director técnico de tu país, de Paraguay, que señala hacia la multitud. Tú estás perdido entre 100.000 personas en un imponente estadio y el director técnico te señala. Es más, no solo señala entre la multitud, lo cual es una hipótesis que te estuviera señalando a ti, sino que además le habla al jugador estrella de Paraguay. Aquí va a haber un problema. ¿Quién es el mejor jugador de la selección de Paraguay? Cuevas. Hay unanimidad en Cuevas, ¿verdad? Así que imagínense que le habla a Cuevas. Pensé que me iban a decir Chilavert. Es mejor que Chilavert, ¿verdad? Muy bien, porque nosotros no queremos a Chilavert en Argentina. Bueno. Usted tiene la unción de la escupida, Chilavert. Así que imagine que el director técnico le habla. Oigan, si Chilavert se convirtiera, haría muchos milagros como el señor, salivaría en tierra mucho. Nada más que hay que enfocar su escupitajo, ¿verdad? Para que sea el sitio correcto, no en la cara de nadie, sino en el barro. Así que imagine que el director técnico le habla a Cuevas y tú ves que le está diciendo algo al oído. Todas las cámaras de televisión están pendientes de eso. Nadie entiende lo que está sucediendo. Y Cuevas empieza así, permiso, 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 y empieza a subir las gradas. Tú no entiendes lo que está pasando, pero ese jugador se está acercando a ti. Y de pronto dice, Cuevas se para delante tuyo. Hay 99.999 personas mirando el cuadro. Cuevas hablándote a ti allá en la grada más superior de todo el estadio. Y Cuevas te dice que el director técnico le ha mandado a decirte que te dé su camiseta, que él ha de presenciar el partido y tú vas a jugar. ¿Crees que es una locura? Esta es una cámara oculta. Esto no puede estar sucediendo, de verdad. Debe estar Tinelli por algún lado. Esto no puede estar ocurriendo, ¿verdad? Pero Cuevas dice, no, hoy tú vas a jugar. Hoy es tu oportunidad. Tú estás bien como opinólogo, tú eres un espectador, un degustador de partidos. Un degustador de cultos. Tuvo bien el mensaje hoy, un poquito duro los coros. Voy a pedir que me devuelvan la ofrenda porque hoy no compartí mucho la... Pero ahora Cuevas te mira a los ojos y te dice que tú estás seleccionado para jugar el partido. Hay todo 99.999 personas que gritan desaforadas que pronto te decidas porque estás retrasando el partido. Así que tembloroso te pones la camiseta y el pantalón corto. No sé cómo haces el cambio ahí en público, pero te lo colocas y comienzas a bajar. Vas a jugar tu primer partido. ¿Crees que esta es una hipótesis, una fábula, algo que no podría ocurrir? Seguramente no en la vida real, pero sí ocurre en la vida espiritual. Un día Dios viene y como director técnico te dice que has de dejar de ser espectador y has de ser protagonista. Tengas 20, 15, 14, 18, 40, 70 años, no importa. Pero ya no vas a opinar sobre cómo los demás juegan a ser predicadores. Tú has de ser uno. Y vas a cambiar la historia y la nación. Y si no has de cambiarlo desde el sitio de un púlpito, has de hacerlo como político, como actor, como artista, como escritor. Pero tú vas a cambiar tu país porque te han elegido para que juegues esta gran final. Y vas a jugar. No tienes opción a quedarte sentado. Vas a jugar el partido. Automáticamente todos los otros opinólogos, porque ustedes saben que por cada 11 jugadores hay cientos de millones de opinólogos, ¿verdad? Todos jugarían mejor que esos idiotas 11 que están ahí, pero esos 11 son los únicos que pueden jugar. Así que todos los otros opinólogos van a decir que tú no sirves, que tú no puedes, que no estás capacitado, y que te falta estudio para hacer lo que estás haciendo, que es imposible que el director técnico te haya elegido a ti. Y entonces dirás lo que hoy puse como ejemplo en el primer sermón, la segunda película, Patch Adams. Hoy estuve muy bíblico, como verán. Patch Adams está basado en una historia real, interpretada por el genial Robin Williams. Y Patch Adams decide descubrir de que el paciente es algo más que un enfermo en la cama número 341. Cuando un médico tiene paciente, sabe que tiene el enfermo número 42, el 43, el 44. Este tiene apendicitis, problema en la próstata, y este tiene un tumor. Así que es el del tumor, y aquel se murió y aquel se está por salvar. No tienen nombre, no tienen apellido, son NN, son anónimos. Pero Patch Adams un día decide descubrir que ellos tienen un nombre y un apellido, que son personas, que sufren. Y decide tratarlos de una manera muy particular, a través del humor. El doctor Patch Adams empieza a hacerlos reír. De hecho, fue tal su creación que al día de hoy la Fundación Patch Adams en los Estados Unidos, que es verídico y comprobable, están en cientos de estados, en un montón de estados, en cientos de lugares diseminados por todo sitio, y se trata a los pacientes desde el alma. Se ha descubierto que a través de la risa, a través del humor y a través de la buena contención, hace que los pacientes se recuperen más pronto. Una vez, en cierta ocasión, todos los médicos deciden no darle el diploma de médico a Patch Adams, porque no compartían sus métodos pocos ortodoxos. Y Patch Adams señala a esos opinólogos de fútbol, a esos que jamás estarán en un estadio, pero se atreven a opinar mirándolo por televisión. Señala a esos médicos y le dicen, ustedes pueden decidir qué hacer. Pueden negarme el diploma para que sea médico, y tal vez nunca lo pueda hacer, pero yo seré siendo un médico en el corazón. Tal vez nunca yo cuelgue un diploma en la pared, pero ustedes hoy deben decidir. Si ustedes me echan del hospital, entraré por la ventana. Si me echan de la ventana, entraré por una puerta lateral. Siempre estaré ahí, seré un médico en el corazón. Tal vez nunca pueda vestir una bata blanca y ser un médico, pero ustedes decidan si quieren un colega o una espina clavada en el talón. Yo sí voy a seguir siendo médico. Algún día nos vamos a parar y vamos a decirle a los teólogos, ustedes deciden qué quieren, o un colega, un ungido de Dios, reconocido con credenciales denominacionales, o una espina clavada en el talón de la religión, pero yo voy a dar vuelta a este país para Jesucristo antes que termine este año. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme, ¡amén! La gran mayoría de los creyentes creen que hay dos formas de servir a Dios, o detrás de un púlpito o tocando un teclado. Si no sos bueno para la música y no sos bueno para predicar, estás fuera de las ligas mayores. Y Dios dice, hay cientos de miles de maneras en que puedes servir al Señor. Puedes ser un excelente actor o actriz, llegar a Hollywood, como tantos latinos como Salma Hayek o Antonio Banderas, nada más que esto ni conocen al Señor, pero llegar a Hollywood, levantar el Oscar y decir, esto me lo gané con dedicación porque Jesucristo me hizo llegar hasta acá, hasta el sitio más alto. Parece una locura, pero yo lo creo. Decíamos el otro día, estuvimos charlando con Heriberto Hermosillo, quien fue músico de Luis Miguel y ahora es el líder de Torre Fuerte, y él me decía, le pregunté, ¿y si él se había acercado a Luis Miguel, si le había podido predicar? Porque él se ve a diario con él, no a diario, pero periódicamente se ve con él, y él me dice, lo que pasa, que los evangélicos no tenemos un evangelio para aquel que cree que lo tiene todo. Y me decía, Luis Miguel tiene un avión particular, quiere desayunar en Cancún, se va a desayunar a Cancún y después se va a cenar en Irak, si quiere. Tiene un avión particular, tiene las mujeres que desee a sus pies. mira para arriba y no hay absolutamente nadie. Todos están a su disposición. Tienen un séquito que lo sigue. Entonces uno le dice a Luis Miguel, yo sé que estás buscando la paz y no la tienes. Y él te dice, no, mi paz, tengo una paz bárbara. Sí, pero tal vez se sienta solo. No me siento solo, tengo todo lo que quiero. Pero tal vez estés deprimido. No estoy deprimido porque tengo dinero. Entonces dice, es una paz efímera. Él cree que está bien, pero no lo está. Pero a nosotros, cuando nos dicen que tienen dinero, que tienen fama, que no les falta compañía, se nos acabaron los argumentos para querer venderle el Evangelio. Ya no sabemos cómo predicarle. Es decir, es fácil predicarle a alguien que se está por morir, por suicidar, que la mujer lo dejó, pero aquel que está bien y que cree que está bien, ¿cómo le predicamos el Evangelio? Me decía Heriberto Hermosillo. Él cree que tiene todo, o sea, yo no tengo cómo, por dónde entrarle con el Evangelio. Entonces le digo, no, pero yo sé que hay noches que pasas en soledad. No, nunca estoy solo. No, pero por ahí te falta paz. No, tengo una paz absoluta. Entonces dice, no sé por dónde, cómo entrar al Evangelio. El secreto de un buen vendedor no es venderle un par de zapatos a alguien que no tiene ninguno. Es venderle un par de zapatos a aquel que cree que tiene 40. Eso es un buen vendedor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Llegamos a la conclusión de que hay toda una generación castrada, sin dignidad en el Evangelio. Entonces no tenemos actores, muy poquitos actores cristianos, no tenemos políticos, tenemos una corrupción terrible en nuestros gobiernos latinoamericanos porque le hemos tenido durante años terror a la política. La política satánica, decimos, cuando hay dos libros enteros, Primera y Segunda Reyes, llena de políticos, y José, entre otras cosas, que administró los graneros de Egipto con la sabiduría de Dios. Pero como nos dijeron que la política era mala, había que encerrarse en la iglesia, entonces hoy no tenemos políticos loables y hay que elegir entre el menos ladrón, entre el menos corrupto, para que nos gobierne. En cine, cada vez es más asqueroso, procaz, prostibular el cine de Hollywood, porque no hay directores cristianos que puedan hacer buen cine, porque no tenemos preparación. Pero disfrazamos todo de reverencia diciendo, pero el Señor me dará palabra cuando me encuentre delante. No. Dios usa mula cuando no hay profetas. Y Dios usa piedra cuando hay gente que no se prepara. Entonces nosotros tenemos que preparar una nueva generación creativa que tenga ganas de hacer cosas, que se saque eso de la cabeza, que la única forma de servir a Dios es predicando o tocando el teclado como Marco Witt. Porque algunos, si no tocan el teclado como Marco Witt, ya creen que ya Dios no lo va a usar más. Y hay cientos de miles de maneras para que Dios los pueda utilizar. Los conductores referentes de televisión no tienen que ser ni Don Francisco, ni Cristina de Tinelli, ni Adal Ramones. Tienen que ser los cristianos que tengan buenos conceptos, buenos preceptos, y demostrarle al mundo entero que la sabiduría es de Dios. El diablo es el que la roba, ¿sí o no? Dígame amén. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cuando eso cambie, se va a experimentar una reforma. Y yo creo, más que nunca, que estamos a punto de vivir una reforma tan drástica y radical como fue la de Lutero. Una reforma a nuestro dogma, a nuestro sistema. Va a haber una reforma tal que muchos obviamente se van a rasgar las vestiduras, pero viene una reforma, porque Satanás puede derribar a un evangelista o a un pastor, pero jamás podrá luchar con una iglesia diseminada por toda la sociedad, en forma de célula metida en la universidad, en la facultad. Así que sigan creyendo en la visión de vuestro pastor, cuando él les dice, vengan a la célula, y ustedes están los martes ahí durmiéndose allí, vengan, sigan viniendo, esfuércense, porque estas son las iglesias que crecen, que dominan, que llegan, que están involucrados en los distintos targets, los distintos estratos sociales, y no somos un grupito de ovejitas machucadas esperando el gran arrebatamiento salvador. ¿Estamos de acuerdo? Díganme amén. ¿Cuántos quieren jugar en las ligas mayores? Díganme amén. Los que tengan Biblia, vayan conmigo, por favor, y los que no, acérquense a un cristiano. Vayan conmigo al capítulo 22 del libro de Números. Les voy a contar una historia súper apasionante, y es para tener victoria, victoria, victoria. Es para cambiar tu estrella y para pararte ante los teólogos y decirles que has de ser o un predicador o una espina clavada en su talón. Capítulo 22 del libro de Números, versículo 1. Se llama este mensaje Corazón de León. Capítulo 22, versículo 1. Cuando lo tengan, dígame amén. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Escuchen bien. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. No cierren la Biblia todavía, escúchenme por favor. Israel llega con todo su ejército, con toda su gente, al borde de una ciudad llamada Moab, de un ejército llamado Moab. Había un rey llamado Balac, que cuando ve a Israel, y él venía siguiendo las noticias por el periódico seguramente y por los canales de televisión, que donde Israel pasaba no prevalecía el enemigo. Israel tenía a Dios entre sus filas. Y donde iban tenían victoria, victoria, victoria. Donde iban arrasaban y no volvía ningún enemigo a hacerle frente. Cuando Balac, el rey de Moab, ve a Israel que acampa frente a su imperio o a su ciudad, dice: esta gente nos va a lamer como el buey lame el agua, nos va a pasar por arriba. Y entonces Balac tiene una idea genial, entre comillas, claro. Balac dice: yo sé lo que voy a hacer. Este pueblo tiene victoria porque Dios está con ellos y tienen bendición porque han sido benditos por Jehová. Pero yo voy a contratar un profeta para que en lugar de bendecir a Israel, lo maldiga. Y aquí entra en escena un curioso personaje bíblico llamado Balaam. Algunos discrepan sobre Balaam. Muchos historiadores dicen que Balaam no fue profeta, sino un charlatán. Otros dicen que no, que fue realmente un profeta. Yo estoy en esta segunda opción porque Balaam por lo menos dialogó unas 5 veces con Dios. Y no me imagino a Dios dialogando con un charlatán. Era un profeta particular, pero no creo que no haya sido profeta, sí lo era. Balaam dio 4 profecías. La que les voy a leer en un momento es la segunda que él dio en su vida. Balaam era oriundo de la Mesopotamia y fue contratado por el rey Balac para maldecir a Israel. Aparentemente Balaam sería uno de esos profetas que se dejan contratar por monedas, ¿verdad? Que alguien tal vez le dice: te doy tanto dinero para que digas tal o cual cosa, predica esto porque es lo que más pega en la gente, no hables de lo otro, en fin. Tal vez tenía fama de esto, por eso Balac inmediatamente piensa en Balaam. Balaam es un personaje muy particular. Balaam es aquel profeta que dialogó con una mula. Y si ustedes creen que es loco, es ridículo que una burra hable, yo no lo creo, porque Dios puede hacer hablar a las burras. De hecho, yo les estoy predicando en esta tarde. Yo no creo que haya sido difícil hacer que Dios haga hablar una burra. De hecho, creo que lo más complicado, lo que más me llama la atención, es que Balaam le responda a la burra. Eso es lo sorprendente. A mí no me sorprende que la burra hable porque conozco el poder de Dios. Pero si ustedes ven el diálogo de Balaam con la burra, ustedes dirán: este es un personaje singular. Yo no sé qué pasaría si mi perro me hablara. Seguramente creería que estarían en la Guerra de las Galaxias o algo así, ¿verdad? O en Hombres de Negro o en algo que un perro hable. Yo no sé qué haría si mi perro me hablara. Creo que batiría todos los récords de 100 y de 1000 metros. Entraría el Guinness de los récords en escaparme de ese lugar. Pero si mi perro me dijera: no me gusta la comida que me estás dando, yo no diría: bueno, come eso porque otra cosa no hay, perro. Ahora, es sorprendente que la burra le dice: ¿por qué me estás pegando? ¿Qué te he hecho yo que me pegaste 3 veces? Y él le dice: porque te burlaste de mí, burra. Y él le dice: no, yo no me estoy burlando. ¿Cómo que no te estás burlando? No me estoy burlando. No te hagas la burra. Mire, es increíble el diálogo que tiene Balaam, está en la Biblia, con una burra. Así que tenemos, damas y caballeros, un personaje muy particular. Alguien que dialoga con burras. La historia comienza cuando Balac envía unos mensajeros y le dice: vayan a ver al profeta Balaam y propónganle un dinero. Ustedes saben, algunos honores y algún dinero. Tal vez le proponen unos $50,000. Le dice: ofrézcanle $50,000. Lo único que tiene que hacer es pararse ante Israel y decir: los maldigo. Alguna maldición, no sé. Se multiplican las suegras o no ganarán ninguna batalla. Alguna maldición. No se enojen las suegras, yo las amo de verdad. Pero es una maldición que puede venir. Así que Balac envía unos mensajeros para tratar de convencer a nuestro profeta a que haga una maldición. Así que cuando ellos le dicen: mira, Balaam, nos mandó el rey Balac y queremos que maldigas a Israel, tienes que decir 2-3 palabras. Tú eres el profeta ungido para esto, para bendecir o maldecir. No podemos hacerlo nosotros. Así que si lo haces, hay una gran recompensa, $50,000. Creo que el corazón de Balaam le empieza a latir fuerte. Cuando hay una oferta tan grande, uno ya no piensa si es o no es de Dios. ¿Para qué orar cuando hay buen dinero, verdad? Así que creo que Balaam dice, bueno, está bien, déjemelo pensar, déjemelo orar esta noche. Creo que ese déjeme orar esta noche es simplemente un compromiso. Él quería levantarse el día siguiente y decir, ok, una maldición y otra cosa. Pero esa noche Dios habla con Balaam y le dice, no te atrevas a maldecir lo que yo bendije. Yo di bendición y no puedo volverme atrás. No puedes tú maldecir lo que yo determiné bendecir. Balaam creo que se levanta con una gran jaqueca esa mañana. Tiene un dolor de cabeza y le duele el estómago y todo, y ve esos $50,000 que se fuman. Y dicen, bueno, saben, me encantaría darles una maldición, pequeña aunque sea, pero Dios no me deja. Regresan los mensajeros ante el rey Balak y le dice, Balaam, no quiere maldecir. Balak se enoja y dice, todo hombre tiene su precio. Tal vez me faltó hacerle una oferta mejor. Todo hombre se vende, y el que dice que no se vende, simplemente se cotiza caro. Así que, ofrézcanle el doble, y tal vez van con $100,000. La Biblia no da cifras, simplemente es una hipótesis mía. Van con $100,000, le dicen, bueno, hemos venido por segunda vez. Esta vez el rey quiere que acepten la propuesta. Balaam mira los $100,000, imagina la casa que siempre soñó tener, cambiar de burra inmediatamente. Le gusta la propuesta, ¿verdad? Así que dice, déjenme pasar una noche, quiero orar con Dios. Y Dios le dice, está bien, no podrás maldecir a Israel, pero quiero que vayas con ellos mañana por la mañana. Creo que Balaam piensa, bueno, tal vez mañana en el camino Dios cambie de opinión y quiera bendecirme con $100,000. En fin, se levanta y le dice, muchachos, vamos, vamos rápido, llévenme en dónde está Israel. Y ahí es cuando ocurre el curioso episodio. Balaam va con su burra, un ángel se para delante de la burra lo ve y el profeta no lo ve. Él quiere que la burra avance, la burra dice, no me pegue más, hay un ángel delante, qué chambón. Y él se pone a discutir con la burra. Es increíble. Ahí está el diálogo increíble de Balaam con la burra. Finalmente Balaam se enfrenta al rey Balak. Pasemos el detalle de la burra. Se enfrenta con el rey Balak. Balak le dice, te estoy pidiendo un gran favor. Quiero que maldigas a Israel. Y Balaam por tercera vez se pone a orar y le pide opinión a Dios. Y esto es lo que dice Dios a través de la boca de Balaam. Y este es el mensaje que quiero transmitirle a ustedes, campeones, corazón del león, obreros de primera línea. Capítulo 23 del libro de Números, versículo 19. Me interesa que los que tengan Biblia me acompañen en la lectura y los que no, presten la mayor atención. Capítulo 23 del libro de Números, versículo 19. Y cuando lo tengan, díganme amén. Dios no es hombre, aquí está hablando Balaam, inspirado por Dios. Dios no es hombre para que mienta, el versículo 19. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré cambiarla o revocarla. Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí que el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de sus muertos, de los muertos. Mírenme, por favor. Hay tres cosas que quiero transmitirle. La primera es lo que Dios puede hacer. La segunda es lo que Satanás no puede hacer. Y la tercera es lo que todo cristiano debe hacer. Y están en esta declaración de Balaam. Lo que Dios puede hacer, lo que Satanás no puede hacer y lo que el cristiano debe hacer si quiere jugar en las ligas mayores, si quiere que Cueva se siente en tu lugar y tú juegues el partido. Entonces te he de compartir algunos secretos que están aquí en este corazón de estos episodios bíblicos que son como gemas escondidas pero que han de cambiar nuestra visibilidad de la guerra espiritual. En primer lugar, Balaam es inspirado por Dios y le dice al rey Balak, mira, Dios no puede maldecir algo que ya determinó bendecir. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto no significa que el salvo siempre es salvo, que yo acepto a Jesucristo y después puedo pecar por la vida y Dios sea, Dios total, peco por deporte. No, no, no. Significa de que cuando Dios determina hacer que juegues en las ligas mayores y quiere hacer de ti un campeón, nada ni nadie puede revocar esa decisión divina. ni siquiera tú mismo. Hay personas, hablamos en el servicio anterior, que se equivocan, están atados a un estúpido hábito oculto, están atados a pornografía por internet, a masturbación compulsiva, a adulterio, a pensamientos lujuriosos, a mentira, a chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos creen que eso indefectiblemente los alejó de los planes divinos que tenía Dios para con él. No estoy diciendo que esta es una apología de pecado, que pueden pecar y a Dios no le importa. Digo que cuando Dios se empecina con tu vida, Él ha de tratarte a como de lugar. Te ha de meter en esas tormentas que puedes caminar sobre ellas, o esas tormentas que simplemente te agarras del mástil y no puedes hacer nada, pero Él ha de tratar con tu vida hasta moldearte, porque Él quiere hacer de ti un buen jugador. Yo tengo, le dije en el servicio anterior que tengo la fiebre del oro. Yo quiero el oro de la medalla del primer lugar. Y quiero el primer lugar en el ámbito de los cielos, porque nadie recuerda al segundo puesto, ni al cuarto, ni al sexto. Todos recuerdan al primer lugar. Y Satanás no le teme a los mediocres del quinto, sexto, séptimo lugar. Digo, espiritualmente hablando, no competitivamente hablando con otros ministerios. Digo, Satanás no le tiene temor a aquellos que dicen, bueno, yo no oro nunca, pero canto mucho, yo alabo un poquito y maldigo otro poquito, tengo ojos santos y a veces son medios vagabundos. No. Dios dice, necesito que no tengas margen de error, que no te equivoques, que todos los días sea una lucha constante porque me he empecinado en tratarte. Quiero elevarte a los más altos rangos de competitividad, porque quiero que llegues al primer lugar. Ganar no lo es todo. Para ti será lo único. Y cuando entiendas que ganar es lo único en el reino de los cielos, Satanás sabe que tiene una amenaza latente. Balaam mira a Israel, contempla el equipo de campeones o de futuros campeones. Todavía son las inferiores. Todavía no se armó la selección que ha de conmover al mundo. Balaam los mira y pronuncia las siguientes palabras. Él dice, Dios los ha bendecido y eso no puede cambiar. Dios te ha bendecido para que seas campeón a pesar de ese maldito hábito oculto que te tiene prisionero, a pesar de ese error de tu pasado, a pesar de lo que sucedió anoche con tu novia, a pesar inclusive de cómo va tu matrimonio, a pesar de que antes de venir a la iglesia discutiste con tu esposo, se vistieron de mala manera y vinieron porque había que venir, a pesar de eso, Dios ha determinado amarte cuando eres fuerte y cuando eres débil. Él ha de tratar con tu pecado. De hecho, cuando ese pecado es cubierto por la sangre de Cristo, has de pagar las consecuencias del pecado, o no, si no tiene consecuencias, pero seguramente sí consecuencias en el alma, de dolor, de arrepentimiento. Y ha de decir el Señor, tú eres un hombre conforme a mi corazón, como lo dijo David, a pesar de su error del pasado, porque el arrepentimiento de David fue genuino. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Díganme amén. Balaam dice, además Dios no ve perversidad ni iniquidad en ellos. Eso es una locura históricamente hablando. Quien conoce la historia de Israel sabía que Israel tan pronto podía se prostituía tras dioses paganos. Quieren una iglesia pésima, quieren un pueblo cabezón y duro, ese es Israel, damas y caballeros. Sin embargo, cuando Balaam los mira, Dios habla a través de Balaam y dice, yo no veo pecado en ellos, yo veo lo que potencialmente podría hacer en ti. ¿Me están entendiendo? Díganme amén. En el estadio River Plate, ese segundo estadio que ustedes vieron ahí, cuando hubo 60.000 jóvenes, se entregó a Jesucristo un muchacho, más o menos de mi edad. Yo tenía en aquel entonces unos 28 años. Y cuando él aceptó a Cristo con su esposa al frente, él no pudo pasar hasta las partes más cercanas del escenario, pero sí pudo bajar aunque sea al estadio, y siempre me vio a mí así pequeño, a lo lejos. Dice que traía unos prismáticos, pero tampoco podía verme demasiado la cara. Pero le comentó a su esposa, yo conocí un Dante Gebel en el colegio. Se llamaba igual que el predicador, pero aquel era un idiota. La esposa dijo, pero no puede ser acaso el mismo. No, Dante Gebel era un idiota. No, este es un predicador distinto. Tiene la casualidad de llamarse igual, debe escribirse el apellido de diferente manera, tal vez. Pero yo fui compañero en la secundaria de un Dante Gebel. Oh, era un tipo muy idiota. Dante Gebel del colegio que él conocía era aquel que se recuerda únicamente mirando un anuario de fotos amarillentas. Ese alumno que se sienta en el penúltimo banco, ese que nunca se recuerda. Éramos tres idiotas en realidad. Un gordito, que no es esto de gordito no es peyorativo, digo que así lo recuerdo, se llamaba Urich, que nunca lo elegían para los deportes, que era malo para todo. Alguien que tenía unos frenos en los dientes y hablaba así y escupía 5 filas para adelante. Y este servidor. Entonces, con la cultura futbolística que tenemos en Latinoamérica, puede ser muy malo en la secundaria, pero si eres bueno a la hora de los deportes, eres popular. Y yo era malísimamente a la hora de los deportes. Y recuerdo cómo hasta hoy esos episodios donde el director, el profesor de educación física elegía 2 capitanes y decía, formen los equipos. Entonces uno de los capitanes decía, dame a fulano. El otro decía, dame a mengano. Y elegían los mejores jugadores. Y así se armaba. Éramos unos 50 alumnos en la promoción y se armaba un equipo de 22 y 22 y faltaban elegir el gordito, el de los frenos y yo. Entonces uno de ellos decía, bueno, si no queda otra, dame a Uri. Y iba el gordito así. Dice, aunque sea, sirve para tapar el arco. Y se iba. Y quedaba de los frenos y yo, que era súper, ultra, hiper, macro, extra, delgado. Unas patitas así. Así que quedábamos los dos para elegir. El de los frenos y el peso lástima. Y decía este capitán de equipo, dame. Y elegía el de los frenos que se llamaba Goetig. Era un colegio alemán. Dame a Goetig. Entonces iba Goetig. Y yo quedaba en el medio así. Decía, bueno, ya está. Y se querían ir a jugar. Y el profesor decía, no. Que alguien se lleve a Gebel. Y yo estaba así. Entonces decía este capitán del equipo, no, acá no, llévalo vos, no, la última vez lo llevé yo, no, llévalo vos. Yo estaba así, no. Si quieren no juego, profesor, no, Gebel tiene que jugar, es un compañero, que alguien se lo lleve. No hay partido si alguien no se lo lleva a Gebel. Entonces tiraban una moneda, yo en el medio así. Y el que ganaba no me llevaba. Ahora, oigan, esa persona está condenada. Esa persona está, obviamente, postulada para el premio de la mediocridad. Nunca jamás llegaría a nada. Años después, uno de esos compañeros, uno de esos capitanes de equipo, para ser exactos, se entrega al Señor. Años después. Esto ocurría cuando tendríamos 14 años, ahora él tiene 28. Y va a un estadio en River Plate a escuchar a un predicador. Y dijo, ¿sabes? Yo conocí un idiota con el mismo nombre del predicador. Y luego nos encontramos cara a cara y me dijo, no puede ser. Algo pasó en el medio. ¿Qué te pasó en la vida? No puede ser. Y yo le dije, bueno, como nunca me dejaban jugar al fútbol, ahora rento los estadios para jugar yo. Ahora, ¿sabe por qué? Porque mientras todos, absolutamente todos, no veían nada en mí. Yo les conté en el culto anterior que estuve este pastor alemán, que era un pastor nacido en Alemania y aparte era pastor alemán por su parentesco con él. Me señaló con su dedo y me dijo, nunca Dios lo va a usar, jovencito. Esos eran mis diagnósticos, esas eran mis posibilidades. Pero hubo un director técnico que le dijo a Cuevas que se sentara y que me diera la camiseta. Hubo un director técnico que creyó que yo podía cambiar la estrella. Alguien dijo que era más posible que cambiaran las estrellas antes que el hijo de un carpintero llegara a hacer algo para Dios. Y yo le pregunté a Dios si era posible cambiar las estrellas. Y él me dijo, siempre que quieras, puedes cambiar tu estrella. Yo no veo iniquidad en ti, ni perversidad en Israel. Yo creo en ti. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. ¡Aleluya! No he visto perversidad en Israel. Ni veo iniquidad en él, dice Balaán. Dios lo ve con ojos de campeón y júbilo de rey hay en él. Cuando un rey se paseaba entre la multitud, eso significaba de que todo el pueblo se ponían de fiesta. Oigan, los reyes antiguamente eran unos reyes monárquicos, muy parecidos a los políticos de ahora. Solo prometían cosas en el tiempo de campaña y luego se lo olvidaban tan pronto ponían su trasero en el sillón presidencial. Pero prometían cosas. Y en los tiempos de campaña, de vez en cuando un rey decía, voy a caminar entre la plebe. Y cuando un rey caminaba entre la plebe, el pueblo hacía fiesta, algarabía, porque el rey pisaba el mismo polvo que sus sandalias. Así que cuando Balaam los ve alegres y tan contentos a todo Israel, ¿qué hace esta comparación? Él dice, es como si el rey caminara entre ellos, porque gritan, porque tienen gritos de júbilo. El grito de júbilo es lo que nosotros a veces hacemos en la iglesia y muchos no entienden por qué hay que gritar, por qué hay que alabar a Dios. Yo quiero que entiendan lo siguiente. Tengo un amigo oriental, nunca supe si es japonés, coreano o chino porque jamás me animé a preguntarle. Sé que es amarillo y punto, no hagan preguntas. Y le pregunté por qué los orientales cuando van a pelear hacen todo ese espamento de mover las manos y gritar. ¿Cómo nos peleamos los latinos cuando nos peleamos? ¿Qué? ¿No? Y así nos va. Nosotros que hacemos mojar la oreja, ¿qué? Así peleamos. En cambio, el oriental se toma su tiempo para pelear. El oriental se saca los zapatos y hace... ¿No hace eso? Y le pregunté al japonés este, o al amarillo este, al oriental, ¿por qué hacían eso? Y me dijo, eso es para asustar al enemigo. Yo pensé que estaban invocando algo. Me dijo, no, es para asustar al enemigo. Así que de paso, si algún día te están por asaltar, te saca los zapatos y empieza en la calle. ¡Woo! Si el delincuente no se asusta, agarra los zapatos y sale corriendo. Pues yo nunca lo probé. Pero dicen que eso es para asustar. Dicen que eso es para asustar al enemigo. Noten que sí. Vos fíjate que si te vas a pelear con alguien, te dice que uno lo mide así, dice, no, a este lo mato, o en todo caso me mata a mí. Pero un oriental, aunque sea así chiquitito, y lo vas a pelear, te hace... Y es como que hay un respeto. Dice, ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces al diablo se lo asusta con un grito de esos. ¡Gloria a Dios! Y ya se asustó. Y si ustedes creen que no es bíblico, eso pasó en Jericó. Dios le dijo a Josué, ustedes griten. Griten que el diablo este lo único que hace es asustarse con el grito. Por eso uno dice grito de júbilo. ¡Aleluya! Y ya se asustó el diablo. Ni hay que pelear. Y cuando Balaán los ve, dice, además, hay júbilo de rey en él. Están gritando y nadie se acerca. Porque le produce pánico, porque produce respeto. Hay júbilo de rey. Lo que Dios puede hacer en ellos es no verle la iniquidad. Eso es lo que Dios puede hacer. Pero ahora vamos a ver lo que Satanás no puede hacer. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo. ¿Por qué? Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob e Israel, lo que ha hecho Dios. No hay nada, no hay adivinación, no hay agüero, no hay brujos que puedan tocar a alguien que Dios determinó bendecir. Ahora quiero que entendamos bien lo que significa la guerra espiritual y vean cómo la hemos malinterpretado. Cuando este Bin Laden, el fatídico 11 de septiembre, ataca a los Estados Unidos de América, derribándole los dos símbolos del poder financiero del país, o el símbolo del poder financiero del país, lo que hizo es derribar la obra de los Estados Unidos de América, sus obras. A Bin Laden no se le ocurrió asesinar al arquitecto de las torres, porque esas torres, o cualquier ciudad, antes de ser erigida, hay un arquitecto que lo piensa. Este edificio fue diseñado por un arquitecto y estuvo en los planos de alguien para que hoy sea una realidad que nosotros podamos palpar. El arquitecto lo ve antes y entonces diseña algo y entonces después los... albañiles, los trabajadores no se pueden mover un palmo del diseño original. Entonces a Bin Laden no le resultaba como golpe terrorista asesinar al ingeniero o al arquitecto de las Torres Gemelas, aunque después lo publicara, asesiné al inventor de las Torres Gemelas, no hubiese sido un daño, excepto los que hubiesen sufrido la desaparición de este arquitecto, que son sus familiares más directos. Pero el terrorismo atacó la obra, no al arquitecto. Satanás es el arquitecto, nada más. Y nosotros lo que vivimos haciendo es atacando al arquitecto y no atacamos la obra. El sistema del diablo está en la tierra. Si el presidente de Paraguay dijera, me tiene cansado Hitler, hay que hacer algo contra Hitler, lo sacarían por insano, dirían, este tipo no está bien de la cabeza, Hitler murió. Pero si dice, estamos hartos del nazismo, está hablando de las obras de Hitler, que está muerto. Entonces, el diablo está destruido. La Biblia No dice, miren, yo lo maté un poco en la cruz del Calvario. Ahora ustedes todos los días mátenlo un poquito porque... No. Muerto. Vencido. Derrotado. Caput. Se terminó. Murió. Ese es el diablo. ¿Y pero por qué Satanás se levanta? Satanás no se levanta. Dios lo condena en el huerto del Edén. Le dice a la serpiente, sobre el polvo te arrastrarás. ¿Cómo anda Satanás? Arrastrado. Díganlo fuerte. ¿Cómo anda? Arrastrado. Y polvo comerás. ¿De qué está hecho el hombre? De polvo. ¿Qué come Satanás? Gente. Pero, claro, pero para que te coma, tenés que andar arrastrado al mismo nivel que él. Si uno está por encima de él, no te puede comer, porque él está arrastrado. Ay, Satanás está sobre mí. ¿Para qué lo subió? Déjelo donde Dios lo puso. Satanás está arrastrado, terminado. Entonces, ¿qué es lo que está surgiendo? Son las obras de Satanás. El sistema político perverso, corrupto, las drogas, la prostitución, son las obras de Satanás. Entonces nosotros disfrazamos la pereza de reverencia diciendo, vamos a orar, Satanás te reprendo, todo el hombre fuerte. Y eso es lo mismo que si Bin Laden, en lugar, no estoy loabilizando lo que hizo Bin Laden, por Dios, lo que estoy diciendo es lo mismo que si un terrorista quisiera matar un arquitecto en lugar de las obras del arquitecto. El arquitecto está destruido, está vencido. Son las obras. Y nosotros, en vez de atacar al sistema, lo que hacemos es guerra espiritual y atacamos a alguien que la Biblia declara vencido. Alguien que tiene dos hijos, como quien les habla, tengo un niño, Brian, de 8 años y Kevin, de 3 años. Uno aprende a mirarse todas las películas que juró que nunca iba a ver. Sé por qué la bella ama a la bestia. Sé quién es Simba. Conozco por qué la Cenicienta se enamoró de ese príncipe con cara de idiota. Sé por qué la Cenicienta no se despierta. Desconfío de uno de los enanos. Sé todo respecto a las películas. Porque toda película que sale, que más o menos se puede ver, ahí está mi hijo viéndolas. Y siempre sale una película nueva y trato de que no vea esos dibujos japoneses. Pero dentro de lo poco que se puede ver, lo cubro con la sangre y digo, bueno, vamos a mirar Rey León. Así que hace poco me hice fanático, porque mi segundo niño de 3 años es fanático de Toy Story. ¿Alguien vio la película Toy Story? Levante la mano como señal. Hay unos cuantos. No es una película fea para que hagan así. Toy Story. Les cuento la película de Toy Story porque hoy estoy muy bíblico, como verán. Toy Story es la historia de juguetes que cobran vida cuando el niño no está, tienen su vida propia. Es una fantasía, obviamente. Hay dos en particular. Woody, que es un cowboy, y Buzz Lightyear, que es un robot. Todos saben que son juguetes y que están de paso por la vida de un niño de 8 o 9 años para entretenerlo, excepto uno. Uno que en un cumpleaños del niño acaba de arribar a la habitación del muchachito. Este es Buzz Lightyear. Él cree que es un robot de verdad, que es un interplanetario de verdad. Él cree que es alguien del comando estelar. Alguien tiene que decirle que es un juguete. Pero él cree que es alguien del comando estelar. Así que cuando arriba a la habitación del niño dice, comando estelar, he perdido ubicación, no sé en qué coordenadas estoy, estoy aquí, comando estelar. Y los juguetes lo miran diciendo, ¡eres un juguete! Él no quiere ver que en su espalda dice Made in Japan. Él cree que está en una misión interplanetaria del comando estelar. Comando estelar, comando estelar. De pronto uno de los juguetes se mueve y él enciende su lucecita. Él dice, te estoy paralizando con mi rayo paralizador. Y uno de los juguetes le dice, ¡es una lucecita! ¡Eres un juguete! ¡Ese no es un rayo paralizador, es una lucecita! Y de pronto alguien decide, de una vez por todas, decirle a este robot que no es un robot, que es un juguete. Y entonces le levanta su escalafandra, esas escalafandras que usan los astronautas. O sea, levanta y vos la guías, hace, ¡me voy a ahogar! ¡Oh, el aire se puede respirar! Y le dice, ¿te das cuenta? Ni siquiera estás en otro planeta, ¡eres un juguete! Ahora, permítame hacer el ejemplo de Buzz Lightyear, porque después de ver tantas películas como esta, tengo que buscarlo al lado espiritual, si no me aburro. En ocasiones he visto un montón de iglesias y países y congregaciones parecidas a Buzz Lightyear. Alguien tiene que decirles que la guerra espiritual que ellos creen vivir, nadie la declaró. Alguien tiene que decirle que Satanás ya fue vencido. Y que cada vez que ellos se ponen, ¡diablo, el mundo, te reprendo! ¡En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús! ¡Ahora! Simplemente están encendiendo una lucecita. Y que no es un rayo paralizador, pero andan por la vida, te paralizaré con mi rayo paralizador. Jugando a la guerra interplanetaria, que no está. hay un montón de gente que le gusta jugar al comando estelar. Y entonces se pone una escalafandra de santidad. Aleluya, no me contamino. Con los mundanos. Alguien tiene que levantarle la escalafandra para que... Oh, no me he contaminado. Alguien tiene que decirle que el sistema perverso es el problema. Alguien tiene que decirle que ellos no pueden vivir en un mundo irreal con su rayito paralizador. Te reprendo, diablo, te ato. Eso es una lucecita. Al diablo no le hace nada en tres gritos de un creyente. Ahora, que a mí me haga bien que yo reprenda, ate el hombre fuerte, porque simbólicamente me hace creer a mí lo que ya está hecho, ok. Pero no podemos creer de que esto es una guerra, que a veces gana el diablo y a veces gana Dios, y a veces se levanta uno y a veces... Esto no son dos equipos de fútbol. Dios dice que Satanás en toda la Biblia está vencido, terminado, acabado, destruido. Y eso significa que está, escuchen, debajo del ring. Si está debajo del ring, ahí entendemos por qué la Biblia dice que andas como león rugiente. Los leones que rugen son únicamente los leones viejos y que están sin dientes. Y solamente andan alrededor buscando a quien devorar, pero si no te bajas del ring de campeón, no te puede tocar. Cuando alguien en el box llega a ser campeón y tiene su cinturón de campeón, el único que puede autorizar una nueva pelea es el campeón. Es el único. Cuando el campeón se pasea y da una conferencia de prensa de que ha ganado el campeonato de los pesos pesados, pesos livianos, peso lástima, lo que sea, y él da su conferencia de prensa, es muy posible, si no lo vieron en la vida real, tuvieron que haberlo visto en la televisión, que alguna briboca de abajo le diga, ¡eh, te desafío a pelear, Rocky! Y Rocky le diga, ¡no pierdes contigo! Y, dale, dame la pelea. El único que puede autorizar la pelea es el campeón. Es el único que puede autorizar a este arrastrado a subir a mi mismo nivel al ring. Si yo no lo autorizo, no puede pelear conmigo. Si yo no me bajo del ring, que la única forma de bajar del ring es pecando, si yo me quedo encima del ring, yo no peleo con Satanás. Él no es mi problema, yo soy su problema. Yo soy la peor pesadilla del infierno porque yo soy el campeón y eres un bravucón que solamente puede hablar debajo. Está vencido y debajo del ring. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Y yo soy el campeón. Y entonces me paseo encima del ring y el otro lo único que puede hacer, dale, bajá, dame la pelea, dale, bajá, bajá. Shh. Ahora, este campeonato no lo gané peleando yo. Cristo lo ganó en la cruz del Calvario y por gracia me regaló el cinturón. Y esa es una doble bronca del diablo. Porque dice, si te sacaras el cinturón y me dieras la pelea, te destruiría. Pero yo no le doy la pelea, simplemente lo hago callar. Y cuando se pone muy molesto, digo, ¡aleluya! Y se va. Yo no peleo con el diablo. Entonces algunos dicen, no, estamos en una guerra espiritual. Yo soy la peor pesadilla del infierno. Yo le digo, diablo, tú eres la enfermedad, yo soy el remedio. ¡Oh! Yo soy su peor pesadilla, él no es mi problema, yo soy el campeón. Eso es bíblico, yo gané este campeonato. Y desde el campeonato, desde la altura del ring, lo que hago es destruir el sistema de Satanás. ¿Cómo? Estudiando, capacitándome, preparando a mis hijos, y yo creo que ya no puedo estudiar, diciéndole, prepárense. Comprándole computadoras, haciendo que hagan todos los cursos, que entren a la facultad, a la universidad, que sean los nuevos políticos, los nuevos gobernantes, los nuevos actores, los que tomen los canales de televisión, los nuevos dueños de multimedia, los tecnócratas, abogados, jueces, ingenieros, para que ellos se preparen. ¿Para qué? Para destruir las obras de Satanás. No estoy enfocando mi lucecita de color, jugando al comando estelar. Satanás está vencido y fuera del ring. Mientras que Satanás le haga creer a los campeones, que no son tan campeones, mientras que el diablo le haga creer a los Rocky Balboa, que no son tan campeones como ellos se creen, los tendrá distraídos, tirándole lucecita de color. Pero el sistema está afuera. Estoy siendo claro en eso, dígame amén. Ahora, yo estoy encima del ring y yo no peleo con vencidos. Le dicen a Robert Schuller, que es un predicador, pastor de la Catedral de Cristal de Los Ángeles, a quien tuve el grato honor de conocer hace relativamente poco. A Robert Schuller se reunieron unos cuantos teólogos y le dijeron, ¿por qué usted no habla del infierno y del diablo en sus sermones? ¿Por qué no alerta a la gente del diablo? Yo creo que esta pregunta estaba inducida porque los principales bestsellers de libros cristianos son esos, descubriendo a Satanás, el hombre fuerte ataca la ciudad, Satanás ataca de nuevo, la venganza de Satanás, son los libros que más venden. Entonces a la gente le gusta eso. Entonces dijeron, Robert Schuller, ¿por qué usted nunca habla de Satanás? Y Robert Schuller dijo, que es un conocido teólogo también, Robert Schuller, no es ningún improvisado. Y Schuller dijo, Satanás, me suena, ¿quién es? me suena. Satanás, Schuller, no se haga el distraído. Satanás, está en la Biblia también. ¿No es aquel que dice que cayó como un rayo desde los cielos y por si fuera poco Cristo lo vence en la cruz del Calvario? Sí. Bueno, entonces perdónenme, discúlpenme, es que yo no pierdo el tiempo hablando de gente vencida. Paso tanto tiempo con Dios que no tengo tiempo de hablar de gente derrotada. No está en mi vocabulario, no está en mi diccionario. No pierdo tiempo. ¡Aleluya! Entonces, cuando hacemos guerra espiritual, atamos al alcoholismo, atamos la prostitución y salimos a enfrentar el sistema. Pero la guerra espiritual no se gana con gritos. Tuvimos en el año 98 un programa en el canal del Estado, un programa de televisión en el canal del Estado, ATC. Entonces, eran todos inconversos los que manejaban las cámaras, los que tenían la parte técnica, todos inconversos. Algunos fumaban así, entre el humo me enfocaban porque yo pagaba para estar ahí y predicaba. Una vez, unos cuantos cristianos me pidieron presenciar el programa. Y cometí el error de dejarlos ir. Entonces, en un momento, estos inconversos al principio eran hostiles conmigo. Y después de cada programa decía, gracias por estar, les sonreía siempre. Me decía, mira, yo no comparto lo tuyo porque yo soy católico. Y yo le decía, oh, yo también soy cristiano. Y les daba un abrazo. No, no, pero vos sos evangélico. Hey, pero somos los dos cristianos. O vos crees en Buda. No, no, en Dios también. Así que me los iba ganando de a poquito. Al otro día venían y decían, pero usted no adora a la Virgen. ¿Cómo? No, no la adoramos, pero ¿cómo? Pero usted no cree en la Virgen. ¿Cómo no va a creer? La mamá de Jesús. ¿Ah, de? Porque pues yo tengo acá una estampita de la Virgen. ¡Oh, mirá qué linda que salió! A los tres meses, claro, porque si yo hubiese dicho, ¡ay, guarde, eso satánico! Ya me hubiesen seguido fumando en la cara. A los tres meses ya no encendían el cigarrillo por respeto. Y a los 3 meses y medio me ponían papelito en los bolsillos y me decían, pastor, yo no soy de la religión, pero usted puede orar por mi familia. Si usted puede orar por mi suegra. Yo le decía, no, en eso sí somos. El dolor nos hermana. En ese proceso, unos cristianos jugando a la guerra interestelar, pensando que eran los Buzz Lightyear, me pidieron presenciar el programa. Así que mientras que se preparaban el programa, los dos cristianos, esta era la cámara de televisión con el tipo inconverso acá, que estaba a punto de convertirse. Y empezaron los cristianos a dar 7 vueltas alrededor. ¡Shakata! ¡Usa la manga larga, rica la fanacoa! A darle. El tipo me miraba diciendo, el día terminó el programa ese día, me dijo, volvés a traer estos androides de nuevo. Ahora, este pensaba que le daba 7 vueltas a la cámara. Yo le digo, ¿por qué diste 7 vueltas a la cámara? Hermano, porque hay que tomar los canales para Cristo. ¡Amén! Andá, preparate, burro, si querés tomar el canal. Entonces, las 7 vueltas, está bien, nosotros le damos 7 vueltas sin mole, pero no sirve si no hay una preparación, si no hay una capacitación. En el Evangelio no hay magia, hay esfuerzo, hay trabajo duro. ¿Cuánto me entienden? Díganme, amén. No se hacen las cosas porque ¡oh! Ocurrió mágicamente. No, 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 hay que trabajar duro. El que no trabaja, que no coma. Y eso se emplea en todos los órdenes de la vida, inclusive en el ámbito ministerial. Estuvimos haciendo este show multimedia, entonces dijimos, vamos a contratar ballet. Queremos ballet, gente que baile bien, porque había que hacer unos cuantos cuadros ahí. Hicimos un casting de chicos cristianos. El que más bailaba movía el estandarte así. Digo, pues no sabes hacer nada más, sí. Bueno, yo necesito que baile, porque hay que bailar un rock contra la droga. Que dice, ya probaste la droga, probaste el alcohol, tenés que bailar. No, no, tengo que consultar con mi pastor. Así. Yo le digo, no, pero no te estoy diciendo que bailes algo mundano, es un ballet, es una coreografía. No hubo manera de hacerlos bailar. Entonces, para aquel entonces, Benny Hinn llega, me había enterado que había llegado a Córdoba, Argentina, a hacer una cruzada. Dijo, quiero 1000 voces para cantar el coro. Le dijeron, no se puede 1000 voces aquí, no hay 1000 voces, no se puede. Benny Hinn dijo, me extraña que los latinos siempre tengan ese no se puede en la boca. Contraten 1000 mundanos, pongan un aviso en el diario, 1000 mundanos para cantar. Alguien dijo, pero ¿cómo mundano? Y él dijo, pero si yo soy evangelista, yo soy mundano, ¿qué más quiero? Les hago una oración, se convierten y cantan. Eso fue lo que pasó, les hizo una oración antes de cantar, se convirtieron, aceptaron a Cristo, eran profesionales, cantaron. Entonces, hicimos un casting de ballet de chicos inconversos y contratamos 3 chicas inconversas y 3 chicos inconversos. Dobles de riesgo no había. Entre los cristianos tuvimos que contratar dobles de riesgo. ascensoristas, gente para los telones, actores, imitadores, todos, eran 42 inconversos y dos cristianos en todo el show evangelístico. Nunca se había hecho nada de esto en la vida. Al principio teníamos muchas crisis con mi esposa porque decía, ¿será que estará bien esto o lo otro? Pero no había, había que hacerlo. Yo había recibido el plano de Dios, cómo debía ser, con perfección, y esto eran excelentes profesionales. Entonces los reuní a todos y dije, señores, damas y caballeros, aquí no se fuma. Mientras que ustedes pueden fumar afuera, hagan lo que quieran, pero dentro del teatro no se fuma, no se dicen malas palabras, no se andan desnudos por los pasillos, se visten en sus camarines, son respetuosos perfectamente, todo por contrato. Así que se levantaba el telón y ellos sonreían así y bailaban, y la gente que iba decía, ay, qué unción que tienen esos chicos, ¿dónde los consiguió? Ahora, abajo en los pasillos, en los camarines, entre función y función, estos chicos se iban acercando y me decían, ¿sabes que nosotros nunca trabajamos en este clima de trabajo? Nunca, siempre es insultos, siempre hay lujuria, hay palabras deshonestas, nunca vivimos este trabajo. Al segundo día me dijeron, ¿sabes que todo lo que vos decís arriba nos quedamos escuchando porque nunca realmente vimos que un tipo que viviera lo que dice? Porque conocemos muchos actores y nunca viven o dicen o viven lo que están diciendo en el escenario. Y empezaron de a poquito a acercarse a Cristo. Se convirtió uno, se convirtió otro, se convirtió otro. Se empezaron a convertir. A lo último terminé la obra porque eran todos convertidos y me iban a mover el estandarte así otra vez. Entonces, antes que le apagaran el cerebro, dije, no, terminamos la obra. ¿Verdad? Entonces, les hablé de... Ellos me decían, pero hay que dejar ahora esto que estamos haciendo. No. Lo único que tenés que lograr es estar en sitios donde se hable de Dios, estar en sitios que exalten la vida, no en sitios pornográficos ni en sitios feos. Se les abrió la cabeza y los dobles de riesgo. Ahora me están llamando para hacer un cortometraje junto, de las productoras. Miren, se abrió una puerta increíble y nosotros también, como Buzz Lightyear, descubrimos que al levantarnos la escafandra no nos contaminábamos con los mundanos, sino que lo nuestro era mayor de lo que ellos tenían, y que mi luz era suficiente para iluminar a 42 tipos que estaban bajo. ¿Sí o no? Ahora, tres hermanitas, Buzz Lightyear, del Comando Estelar, sintieron de ir a orar en el teatro antes que yo empezara, y fueron a orar. Y dice, uy, vimos demonios por todo lado. Dije, mejor, van a trabajar para mí. Porque sabe que, mire, cuando yo siempre digo que Cristo fue el showman más espectacular de la historia. Tú dices, no, ¿cómo Cristo un showman? Mire, solo un showman camina sobre las aguas pudiendo utilizar un buen bote. Solo un showman se encuentra con un ciego. Cristo no usaba los láser, ni los dobles de riesgo, ni los efectos de fibra óptica, pero Cristo era showman, porque él se encuentra con un ciego y dice, a ver, ah, ya sé, y como chilavera escupe en tierra. Le unta los ojos con barro y dice, ve a lavarte al estanque. Y va el ciego con los ojos embarrados y todo atrás aplaudiendo. Eso es un showman, dígame. Cristo se encuentra con el endemoniado gadareno. Puede chasquear los dedos y los demonios se irían al averno. Pero los demonios le dicen, no nos mandes al averno, por favor. Y el Señor dice, a ver, no es que quería inventar el jamón del diablo, pero él permite que los demonios entren en los cerdos. Y ¿qué te reí? Te comes el jamón del diablo y quedas ahí. Los demonios entran en los cerdos y los cerdos caen por un despeñadero, ¡ah!, y salen las primeras planas, el endemoniador de cerdos. Mire, ese era Cristo. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué Cristo consumimos? El de Hollywood, el que anda con la sandalia así, ese actor así moribundo. Sígame, tú también, Judas. Yo te voy a traicionar, dijo Judas, que era brasileño. Judas era pentatraidor. Y nos olvidamos del Judas, del Judas, perdón. Nos olvidamos del Cristo del Apocalipsis que describe Juan, con los ojos como fuego, el príncipe vencedor con la espada. Ese es Cristo. Ese es el Cristo actual. No el Cristo que andaba por la tierra, no, el Cristo vencedor. Y Cristo es showman, y Cristo... El otro día escuchaba un mensaje del predicador Jesse Duplantis que decía que él tuvo una visión, que fue al cielo, Y él veía que Cristo predicaba en el cielo. Dice, Cristo es el mejor evangelista que ha dado la historia. Él predica en los cielos. De pronto se para y irrumpe y dice, pronto bajaré a la tierra y buscaré a tu cuñado y a tu pariente y traeré a tus hijos y traeré aquí a tu padre y seremos miles y miles en mis bodas. Pronto vendré y miles. ¡Aleluya! Y todo júbilo. ¡Ah! Ese es Cristo. Un Cristo diferente al que nosotros consumimos. Un Cristo con humor. Cuando Pedro se hunde, no le dice, tomá y hundite un poquito más para que aprenda. Sino que le dice, hombre de poca fe, y lo agarra y lo levanta. Ese es Cristo. Entonces nosotros nos hemos perdido ese Cristo. Y ese es Cristo, el showman, el que aparece, el que irrumpe. ¡Ah! Ese Cristo poderoso. Y entonces cuando se encuentra con los demonios que están en el gadareno, les ordena que hagan un show para él. Métanse en los cerdos y luego que los cerdos se caigan por el desfiladero. Así que cuando estas hermanas del comando estelar me dicen, está lleno de demonio el teatro. Terrible. Y agarra así el escalofrío. Yo dije, mejor, van a trabajar para mí. Los voy a poner a trabajar para mí. Y en vez de echarlos, los puse a todos a trabajar para mí. Que obedezca. Así que andaban todos los demonios, sí, algo más, señor, sí, sí, corrían para allá a trabajar. Me levantaban los telones, actuaban para mí. Todos trabajando. Los hice evangelizar a los demonios. Porque entendí que yo estoy encima del ring. Y el diablo está debajo, arrastrado. Y yo soy el campeón. Y lo que le da bronca a él es que jamás bajo ni lo autorizo a él para darle pelea. Yo soy el campeón y nunca jamás le voy a dar una pelea. Porque la pelea ya fue dada y fue vencido en la cruz del Calvario. Y yo simplemente luzco el cinturón del campeón. ¿Cuánto lo creen? Díganme. ¡Amén! Una chica de 16 años de edad, esto es verídico, fue a un recital de los Backstreet Boys. Y después les cuento a las chicas quiénes son los Backstreet Boys. Dijeron, ¿qué? Una de ellas, ella tiene 16 años, es hija de pastores. Y cuando ellos estuvieron en un país, esto me lo contó su papá, cuando estuvieron en su país, ella dijo que estaba harta de ir a la iglesia. Y que estaba harta de que la obligaran a ir a las reuniones, a la célula, a la iglesia. Así que dijo, quiero ir al recital de estos muchachos. Y se fue. Consiguió una ubicación VIP en los primeros sitios, en ese microestadio, con otras amigas sin conversas, tres amigas. Y dice que en un momento del recital uno de ellos las mira y le habla a su guardia o a su seguridad personal, y el de seguridad se acerca a las chicas y le dice que fulanito de tal las estaba invitando a los camerinos después del show. Las chicas estas mundanas gritaban desaforadas y la chica cristiana que se había ido al show también. Terminó el show y las cuatro pasaron detrás, pero alguien de seguridad le dijo, miren que ustedes van bajo su propia responsabilidad. Sí, sí, dijeron ellas. Lo que le estaba preguntando el muchacho, lo que le estaba haciendo decir era que seguramente iba a haber promiscuidad sexual, droga, no sé, en fin, todas las cosas que tienen que ver con cualquier banda de rock o de pop. Así que cuando ellas iban a ingresar a los camerinos, había una anciana en la puerta del camerín y hizo pasar a las tres amigas que iban con ella, y cuando ella iba a entrar dijo, no, tú no puedes. Y ella dijo, ¿cómo no puedes? Si a mí también me invitó, yo vine con mis amigas. Y la otra amiga de adentro decía, pasa. Y la anciana dijo, tú no puedes entrar aquí, enojada. Y entonces ella dijo, ¿pero por qué? Y la anciana dijo, tú eres cristiana. Y ella dijo, no, yo no soy cristiana, dijo la hija de pastores. Entonces la anciana dijo, entonces debes tener padres que son cristianos, o parientes que son cristianos. Y ella dijo, sí, mis padres son pastores. Ah, es eso. Y la anciana le explicó que ella era la bruja, la que le tiraba las cartas natales y estas cosas al conjunto, y que ella no podía dejarla pasar porque veía a su alrededor unas cosas blancas que la rodeaban como ángeles, y dijo, si no eres tú, hay alguien que está orando por ti, pero tú con esos alrededor aquí no entras. Y la chica volvió muy enojada a la casa. Sus padres habían reclamado a su hija para Jesucristo y habían dicho, ella es la hija de los campeones, dice la Biblia, serás salvo tú y toda tu casa, y ningún arrastrado ha de arrebatar tus hijos si le pertenecen al Señor. Ningún arrastrado ha de arrebatar lo que es tuyo. ¡Aleluya! Pero Cuando hay esas declaraciones, ay, ¿sabes qué? Mi hijo está endemoniado, tú lo estás bajando del ring. Cuando dice, Satanás está sobre mi hogar, tú lo estás metiendo en tu hogar, no lo metas, él está vencido. Que te peleaste en tu casa, que discutiste porque te explotó el carácter y porque ese carácter putrefacto son las obras del diablo, pero el diablo no está ahí. Ni aunque entre tu suegra y diga, buena, son las obras del diablo. Pero no es Satanás, aunque parece, no lo es. Satanás está vencido. Y Balán mira y dice, Dios dio orden de bendecir y yo no puedo cambiar. Además hay júbilo de rey en ellos. Dios no ve iniquidad. Por si fuera poco, nadie los puede tocar. Nadie, no hay agorero, no hay adivinación contra ellos. Así que ya proclama Balán lo que Dios hace, lo que Satanás no puede hacer. Y ahora por fin dice lo que el cristiano debe hacer. Dice además, como león se erguirán. Y no se echarán hasta que devoren la sangre de sus enemigos. Tienen corazón de león. ¿Qué es el corazón de león? La determinación. Cuando estuve aquí, no les voy a contar la historia de nuevo porque se las conté como 3 veces ya. Pero cuando estuve aquí les conté que yo conquisté a mi esposa porque tenía corazón de león. Ella estaba con un novio y para mí ese novio era el amorreo que me separaba de la tierra prometida. Yo miré las uvas, no el gigante. Y tenía corazón de león. Así que le cantaba una canción, me acuerdo, ungida, muy ungida, al momento que decía, la mañana nos traerá un canto nuevo de pájaro. Y ella me decía, ¿de quién es? Del profeta Montaner. Le mandé rosas, le escribí una carta, le caí simpático a la madre, le mandé más cartas, le caí trabajador a su padre, le mandé más cartas, le mandé mails, le mandé rosas para su cumpleaños. Ella estaba de novia con otro muchacho. Yo le mandaba rosas, le decía, no es nada personal, simplemente a nivel profético, aquí van rosas del que va a ser padre de tus hijos. Le mandaba cartas, versículos bíblicos. Le mandaba cantar de los cantares y esos versículos que aparecen ahí. Así que de pronto le robé un beso, la enamoré, le propuse matrimonio y se transformaba en la madre de mis hijos luego de casarse con alguien que se había considerado corazón de león. El corazón de león no se queda a mitad de camino. El corazón de león es inquebrantable. En la famosa novela de Mark Twain, La cabaña del tío Tom, hemos leído ese cuento desde que éramos niños, alguien golpea al esclavo Tom hasta el hartazgo y le lacera su espalda hasta que quedan sus venas literalmente y sus cartílagos al aire. Y de pronto alguien le dice, no puedo hacer que te quiebres, maldito esclavo. Y entonces Tom, amoreteado, lo mira y le dice, es que tú puedes golpearme por fuera, pero por dentro soy un león y nadie quiebra mi interior. Satanás puede tentarte, Satanás puede desafiarte, gritar desde debajo del ring, pero jamás puede vencer a alguien que tiene corazón inquebrantable. Tú eres corazón de león. Mi nombre no es Dante Gebel, es Dante Corazón de León. Me hago llamar Gebel simplemente por una cuestión de pasaporte, pero mi nombre es Dante Corazón de León, porque así se me conoce en el infierno. Mi corazón es inquebrantable.